Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
¿Qué son los genes? ¿Para qué Dios puso genes dentro de nuestro organismo? ¿Y qué relación tienen los genes con nuestra salud? Hoy estaremos hablando acerca de los genes y nuestra salud aquí en Clínica Abierta. Bienvenidos amigos a este programa de Clínica Abierta. En esta edición de hoy queremos que usted recuerde que usted es muy importante. Y por supuesto, hoy en esta edición tenemos un tema especial. Un tema que tiene que ver con el maravilloso cuerpo que Dios nos ha dado. Cómo nos ha hecho tan efectivos, tan completos, tan adecuados. Nos ha dado cosas asombrosas que componen nuestro cuerpo. Y entre ellas estaremos hablando de los genes. Pero claro, deseamos primero agradecer a usted su fina sintonía, el saber que usted nos acompaña en esta ocasión. Y por supuesto, es nuestro privilegio poder saludarle y agradecer que usted se enlaza con nosotros hoy. Y precisamente como un agradecimiento, tenemos el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Dios nos ha dotado de un caudal de energía vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el diferente cumplimiento de las funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado tipo de mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si esta fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. Dentro de este maravilloso cuerpo que el Señor nos ha dado, nos ha prodigado en su inmenso amor, nos ha dado esta existencia, una existencia maravillosa. Y usted tal vez vea el lado negativo, ¿cómo va a ser tanto sufrimiento, tanto dolor? Pero yo no me estoy refiriendo a los eventos que marcan nuestra vida de la adversidad, del negativismo. Sí, reconozco que hay dolor, sufrimiento, enfermedad, pero también hay que reconocer que nuestro cuerpo es una maravilla, mucho más complejo que cualquier teléfono móvil. Mucho más complejo que cualquier equipo de computadora o computador u ordenador, como usted le llame. Nosotros somos en realidad la obra maestra de la creación de Dios. Y esa obra maestra, al indagar, al profundizar en las maravillas que la componen, nos asombra, dejándonos saber que hay una serie de elementos que son sumamente importantes y los cuales nosotros queremos conversar con usted. Pero entre esos elementos, Dios ha dispuesto que la armonía pueda desarrollarse dentro de nuestro cuerpo de tal manera que esa energía, esa fuerza vital que debe estar caracterizando todas las funciones de nuestro cuerpo, y la cual debe facilitar que nosotros sigamos funcionando adecuadamente, continúe de una manera exquisita hasta el momento en que nos corresponda descansar, en el que ya nuestro cuerpo cesó definitivamente sus funciones. Pero no es el deseo de Dios que esa fuerza vital se agote antes de lo esperado. Lamentablemente nosotros podemos acortar ese periodo de utilidad de nuestro cuerpo agotando esas reservas de fuerza vital. Seamos cuidadosos. La forma como nosotros cuidamos nuestro cuerpo tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos para poder disfrutar en medio de las situaciones difíciles. Hay momentos de solaz. Podemos encontrar muchos momentos hermosos, momentos de sosiego. Así como un caminante en un desierto encuentra un oasis, así a lo largo de nuestra vida hay muchos oasis de los cuales nos gozamos y disfrutamos. Aprenda a disfrutar esos oasis y no se concentre solamente en el desierto. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta hora y, por supuesto, deseamos entonces entrar a nuestro tema de hoy y precisamente estaremos hablando del aspecto donde usted puede conocer un poco mejor su cuerpo. Y estamos refiriéndonos a desentrañar algunos mecanismos y elementos que son básicos dentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo saber que nuestro cuerpo, Dios le ha dado un cúmulo de elementos y de estructuras bien importantes. Estructuras y elementos que son necesarios para que nosotros podamos estar funcionando de una manera adecuada. Y es que las maravillas que hay dentro de las células son tan asombrosas que todavía, a pesar de que apenas hace unos, digamos, 70 años atrás aproximadamente, estamos hablando para la década del 1950, cuando se pudo identificar que habían una serie de secuencias de bases nitrogenadas de nucleótidos que constituían lo que nosotros hoy llamamos el ADN o el DNA. Y más adelante se pudo constatar cómo este tipo de arreglo que estaba facilitando que nuestras células puedan funcionar adecuadamente, estaba más bien empacado en una forma helicoidal, en una forma de una doble hélice. ¿Ha visto usted cómo en algunos hogares, en algunos negocios, hay escaleras que tienen esa forma como un espiral? Algo así, en realidad, es la estructura en la cual está arreglada, en la cual se ha podido compactar la información que hace que nosotros podamos ser distintos unos de otros. Que como ser humano, usted sea incluso diferente a su hermano, aunque sea un hermano gemelo. Que usted sea diferente a su primo, aunque provengan básicamente de la misma sangre, que tengan una ascendencia común. Sí hay unos parecidos, pero hay muchas diferencias. Y usted puede parecerse a su mamá, puede caminar tal vez como su papá, puede tener algunos gestos, algunos guiños, puede tener el color del pelo, de los ojos. Pero siempre hay diferencias entre unos y otros, aunque provengamos de un origen común, que tengamos un árbol genealógico que pueda ser muy común a toda la familia. El Señor ha dispuesto que ese tipo de molécula, el ADN, que tiene esa estructura, que tiene una secuencia de bases, bases que han sido compuestas por los aminoácidos que usted consume. Cada vez que usted consume frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, si usted es de los que come carne, de los que come huevos, ahí también hay una serie de aminoácidos que pueden pasar a constituir parte de su ADN, porque el ADN se forma a partir de ese tipo de aminoácidos. Y hay una serie de elementos, además de esas bases nitrogenadas, hay unos elementos que componen ciertos azúcares. Hay fósforo y hay otras sustancias necesarias para facilitar que esa molécula, el ADN, que está ahí bien enrolladita dentro del núcleo de nuestras células, pueda tener una secuencia específica que pueda acumular las características que nos distinguen a nosotros como seres humanos y como descendientes de una misma familia. Eso se ha estudiado ampliamente a través de las leyes de la herencia. Por eso hay algunas especialidades donde se estudia exclusivamente la genética. La genética es esa ciencia que se encarga de poder estudiar todo lo relativo a ese grupo de unidades que nos dan a nosotros la distinción de tener una herencia común, pero a la misma vez tener una expresión diferente. Muchos de nosotros, aunque provenimos de una misma familia, tenemos la oportunidad de tener rasgos y características que externamente nos diferencian. Y es eso lo que queremos hablar hoy, cómo los genes, esas unidades básicas que componen segmentos específicos del ADN, son muy importantes para usted y para mí, y para nosotros poder disfrutar de una buena salud. Vamos a una primera pausa. Cuando regresemos de esa pausa, estaremos entonces hablando más específicamente de los genes y cómo estos afectan nuestra salud.
En 2019 fue publicado en la revista Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas en el mundo, un estudio importante. Hablaba de los principales factores de riesgo alimentario encontrados en 195 países, después de 27 años de estudio. ¿Cuáles fueron los tres factores más importantes? Alto consumo de sal, bajo consumo de cereales integrales y bajo consumo de fruta. Juntos eran responsables por más del 50% de las muertes por enfermedades crónicas. También aparecieron como factores de riesgo consumo bajo de frutos secos y semillas, de verduras y legumbres y de grasas omega 3, presentes en aceites de linaza, canola, soja y en el pescado. Más de 100 investigadores de gran renombre destacaron la necesidad de un cambio en los sistemas alimentarios a nivel mundial para mejorar la alimentación. ¿Cuál fue su propuesta para promover la salud y la sustentabilidad ambiental? Salir de una dieta basada en alimentos de origen animal para adoptar una basada en alimentos de origen vegetal, rica en verduras, frutas, legumbres, cereales integrales.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
En la quietud de la noche, las estrellas llenan el cielo recordándonos la inmensidad de la creación. Del mismo modo, en los momentos de calma de nuestra vida, podemos sentir la presencia constante de Dios. Aunque el mundo esté lleno de ruido y distracciones, en el silencio encontramos un lugar para escuchar su voz y sentir su paz. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En medio de las tormentas y las prisas, busquemos esos momentos de quietud para conectar con nuestro Creador. Así como las estrellas brillan en la oscuridad, permitamos que la paz de Dios ilumine nuestras vidas y nos guíe en cada paso del camino.
Precisamente en esta ocasión, hoy, estamos hablando en relación a los genes. Recordarán que estos genes en realidad constituyen las unidades de la herencia y ellos son los responsables de cargar esa información genética de una generación a otra. Por eso hay rasgos, hay características dentro de los seres humanos, especialmente en las familias, donde se han estado transmitiendo esta serie de diferentes tipos de rasgos que son tan comunes. Por lo tanto, usted dice, bueno, tengo rasgos que provienen de la mamá, hay rasgos que provienen del papá, y poco a poco, entonces, cuando usted se casa, usted transmite a sus hijos ese cúmulo de características que usted heredó de cada uno de los lados de donde proviene su material genético. Y de esta manera podemos semejar los genes a los archivos, áreas donde nosotros tenemos guardada una información que nos da nuestra individualidad. Podemos tal vez parecernos, semejarnos, pero siempre hay diferencias. Siempre usted puede tener alguna altura mayor, ser un poco más grueso, tener la voz más ronca, tener fisonomía ligeramente diferente, aunque usted se parezca mucho a su hermano, a su hermana, siempre hay unas diferencias que han sido heredadas y por lo tanto vamos entonces a recordar que estas unidades de la herencia, que son los genes, son importantes en muchos aspectos de nuestra vida. Y es que desde que fueron descubiertos estos genes, se les puso así porque una vez descubiertos, se quería recordar que tienen que ver con generación, con nacimiento, con descendencia, con procreación. De ahí, en cierta manera, tenemos el asunto de la palabra del primer nombre del primer libro de la Biblia. Génesis, origen. Entonces se adoptó este tipo de nombre, de esta palabra, este término, para designar el asunto de transmisión, procreación, nacimiento. Y desde ese punto de vista, el término nos está dando una información muy valiosa, porque estas unidades que transmiten la herencia, no piensen que son exclusivamente unidades todas parecidas. Tenemos en realidad una gran cantidad de genes en nuestro cuerpo, nuestro genoma humano. Y este genoma humano está básicamente archivado en 23 pares de cromosomas. Todos ellos están ahí bien empacaditos. Esa hélice que estábamos hablando hace un momento ha facilitado que se puedan enrollar y compactar de tal manera que cuando comienza a abrirse el archivo, entonces hay áreas específicas que van a facilitar ciertas funciones. Por ejemplo, hay unos genes que tienen que ver con la producción de proteínas. Y esto es muy importante, porque los genes se van a encargar de que cada célula pueda estar funcionando de una manera adecuada. Dentro de la célula se hacen muchas funciones que son específicas. Y así como usted tiene la oportunidad de hablar y dar órdenes, comunicarse. Nuestras células se comunican a través de diferentes tipos de proteínas y cada proteína tiene que formarse a partir de una plantilla. Hay un tipo de molde que en realidad lo constituye el gen que codifica para saber cómo va a ser la forma de nuestros labios. Ese gen se prepara en el momento específico cuando se activa en el desarrollo embrionario. Y una vez se lee, se prepara esa plantilla, las células correspondientes van a hacer un proceso donde se hace una copia de esa plantilla. Esa copia de esa plantilla sale hacia la zona del citoplasma. Y es ahí en el citoplasma donde hay una fábrica que se encarga de producir una proteína de acuerdo a la lectura de esa plantilla o mapa que se dio, que provenía directamente del original que estaba dentro del núcleo. Así que tenemos que hay genes que producen unas proteínas que se transcriben. Hay otras que sencillamente se van a convertir en mensajeros y hay otras que se van a convertir adecuadamente una vez se lea y se codifique adecuado, especialmente en el área de los ribosomas, se va a producir la proteína que es la correcta. Y de esta manera, dentro de la célula hay una gran comunicación y esa comunicación también hay otros genes que codifican, por ejemplo, para preparar insulina, para que se puedan hacer hormonas para el crecimiento. Hay otros genes que se encargan de dar oportunidad para que, dada la edad de los 11, 12, 13 años, comienza el proceso de la gran cantidad de hormonas que se van a estar generando en el ser humano. Y se van a ir activando, pero llegan también etapas donde se dan las órdenes para que este tipo de información cese de producirse, por ejemplo, en las damas, cuando llega el proceso de la menopausia. Hay unos genes que son desactivados. Ya no van a transcribirse, no va a producirse un ARN mensajero y no se va a producir las proteínas que se encargan de dar las órdenes para que se sigan produciendo hormonas. Así funciona todo nuestro cuerpo. Es una manera asombrosa y este tipo de secciones del ADN se van básicamente a ir activando de acuerdo al momento. Hay factores que son ambientales, hay otros factores que tienen que ver con el desarrollo y está específicamente esta molécula del ADN que es tan importante para nosotros. Recuerden que esta molécula está rodeada de una serie de proteínas especiales. A estas proteínas se les llama histonas. Estas histonas van a facilitar que haya secciones donde se activen y se desactiven de acuerdo a la cantidad de moléculas que se adhieran o se quiten de esa área. Como si fueran llaves que activan. Hay moléculas de metilo que van a activar o desactivar de acuerdo a su presencia o ausencia y hacen que un gen en específico, como si usted abre el archivo número 14, vas a buscar en el archivo número 14 la gaveta número 8 y una vez entres a la gaveta número 8, vas a buscar el cartapacio que dice ojos. Ese cartapacio lo vas a trabajar y eso es lo que hacen nuestras células. Trabajan cartapacios específicos, secciones. Ese cartapacio puede ser un gen. De acuerdo a cómo, número uno, se abrió el archivo. Número dos, se seleccionó el archivo correcto, la gaveta indicada y dentro de esa gaveta se buscó entonces el expediente que tenía que ver con los ojos. Y de acuerdo a la información que estaba en ese expediente, se lleva en la oficina a la fotocopiadora, se saca una fotocopia y esa fotocopia de las órdenes que hay que hacer se lleva hacia afuera al área de producción y en el área de producción se le dan las órdenes de esa fotocopia al encargado en el área de la industria en producir la orden que fue dada y que estaba transcrita en esa fotocopia. De tal manera que ahora el troquelero que le corresponde hacer ese tipo de proteína la pone en función y luego entonces viene el envasado y se envía al lugar donde se necesita esa proteína especial. Y todo ocurrió porque se activó el lugar preciso. Ahora piensa en la maravilla de Dios, cómo el Señor precisó no solamente las unidades adecuadas, sino el momento adecuado en el cual éstas se activarían. Vamos a otra pausa y cuando regresemos estaremos entonces continuando hablando de los genes y nuestra salud.
El optimista cree que este mundo es inmejorable. El pesimista teme que así sea.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
¿Tienes colesterol alto y no sabes cómo bajarlo? La soya y las nueces bajan el colesterol. Un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association encontró que solo llevar una dieta baja en grasas no es tan útil como parece para mantener el colesterol bajo control. Según el estudio, es mejor incorporar alimentos que ayuden a reducir los niveles de colesterol naturalmente. Una dieta rica en alimentos especiales reduciría el colesterol hasta en un 13%, mientras que una dieta baja en grasas solo lo reduciría en un 3%. La lección principal es que la gente puede reducir sus niveles de colesterol con una dieta si se lo propone. Puede tratarse solo de pequeños cambios, declaró el doctor David Jenkins, profesor de nutrición y metabolismo en la Universidad de Toronto y líder de la investigación. Según datos de la Asociación Americana del Corazón, 98.8 millones de personas mayores de 20 años en el país tienen colesterol alto o peligrosamente alto. La dieta propuesta por el Dr. Jenkins no solo ayudaría a reducir el colesterol, sino que incluso serviría para reducir el riesgo de padecer problemas cardíacos como la cardiopatía coronaria. Dentro de los alimentos anticolesterol más recomendados se encontrarían, según la Asociación Americana del Corazón, las nueces, la cebada, la soya y alimentos ricos en fibra, granos enteros, frutas y vegetales. El estudio destaca el poder de la comida para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Tanto lo que comemos como lo que no comemos es importante, declaró la doctora Jane Clower, internista especializada en metabolismo y nutrición. Las grasas contenidas en los alimentos anticolesterol pueden servir como un buen sustituto de otras grasas menos saludables, declaró el doctor Walter Willett, profesor de epidemiología y nutrición en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. El colesterol alto es uno de los principales factores de riesgo de cardiopatía coronaria, infarto y ataque cerebral. Los niveles elevados de colesterol LDL también promueven la arteriosclerosis. Si buscas la manera de bajar el colesterol, consume soya y nueces.
El riesgo de obesidad cuando ninguno de los padres es obesos es del 9%, pero llega al 50% cuando uno de los padres es obesos y hasta el 80% cuando ambos padres son obesos. Vemos que la genética juega un papel importante, pero hoy en día sabemos a través de la epigenética que lo más determinante no son los genes, sino los hábitos, los que van a desencadenar determinada enfermedad, y no es diferente en el caso de la obesidad. De manera que están en nuestras manos mudar los hábitos que nuestros padres tuvieron para no repetir y vivir las mismas enfermedades que ellos tuvieron. Tenga regularidad en las horas de comer, siga el famoso dicho, desayuno como rey, almuerzo como príncipe y cena como mendigo. Practique ejercicio físico, duerma temprano y va a ver que puede cambiar el rumbo de su historia.
En Clínica Abierta te queremos saludable, por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL, suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Recuerde que Clínica Abierta es un programa que se origina aquí en los estudios de WZOL 98.3 FM en San Juan, Puerto Rico. Este programa es un servicio público de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que está identificada no solo con su bienestar espiritual, sino también con su bienestar mental y, por supuesto, con la dimensión física. Por eso existe Clínica Abierta, porque deseamos compartir con usted la mejor información para que usted pueda también estar sano y feliz. Y continuamos hablando de las maravillas de nuestro cuerpo. Recuerde que hoy estamos hablando de las unidades de la herencia, nuestros genes. Y usted se asombrará a pensar cómo a partir de un embrión, cómo desde una célula que fue fecundada, a partir de ella, escuche esto, se forman 100 trillones de células a partir de una sola que fue fecundada y cómo a partir de esa sola célula tenemos la oportunidad de que además de que se produzcan esos 100 trillones de células, cada una de esas células pueda agruparse en aquellos sistemas tan importantes que van a caracterizar todo el funcionamiento armónico de nuestro cuerpo. Cómo unas van a recibir instrucciones, esas células, para convertirse en los órganos de la respiración. Y cómo dentro de los órganos de la respiración, unos se convertirán en nariz, otros en cilios, en cornetes, en senos paranasales, en tráquea, en bronquios, bronquiolos, alveolos, pleura. Y usted se asombrará a pensar cómo a partir de el recibir ese conjunto de archivos, cada archivo va a activarse en el momento preciso para que en el momento preciso del desarrollo embrionario vaya armónicamente produciéndose cada una de las diferentes estructuras que nos componen y cómo cada una de ellas va a funcionar adecuadamente. Ocurre como un automóvil. Usted sabe que hay diferentes partes que componen el automóvil. El sistema eléctrico, el sistema de enfriamiento, el área que tiene que ver con el motor. Todo ha sido diseñado para que cuando usted enciende su automóvil, este funcione bien y pueda, de acuerdo al diseño original, cumplir esa función de transportarle. Así es nuestro cuerpo, pero muchísimo más maravilloso que un automóvil, mucho más maravilloso que cualquier teléfono móvil, que cualquier computador. Aquí tenemos una obra de ingeniería maestra que no es producto de la casualidad, no se confunda. Así como usted jamás ni le pasaría por la mente pensar que se mezclaron en un bolso de tela o plástico, todos los diferentes elementos que componen un computador. Y después de millones y millones de años, ellos se ensamblaron solos en la posición correcta, en la forma correcta, y desarrollaron el programa correcto para poder funcionar adecuadamente. Y además, se conectaron automáticamente a una fuente energética para que funcionara ese computador. Algo más inverosímil que eso es lo que se pretende mediante la teoría de la evolución, porque es una teoría, ni siquiera se ha podido comprobar. Y esa teoría pretende que a través de millones y millones y millones de años hubo unos elementos primordiales que se unieron por casualidad, teniendo cada átomo las valencias necesarias, la cantidad de átomos precisos, tanto en el núcleo como en sus órbitas. Y hubo una interacción donde había un compartimiento de esos diferentes electrones y cada uno de ellos asumió porque así se lo dispuso cada uno de ellos, cómo era que cada uno se iba a organizar, cómo era que iban a organizar moléculas, y que esas moléculas iban de alguna manera misteriosa a activarse porque se generó automáticamente un aspecto eléctrico entre esas partículas básicas. Y esas partículas básicas supieron cómo armonizar, cómo alinearse en el espacio para que eventualmente y de una manera que todavía no se puede explicar la teoría de la evolución, emergió la vida por generación espontánea. Algo que nadie se lo puede creer. No hay forma de que usted pueda creer en esa teoría porque no hay sustento siquiera para este tipo de situación. Y es que nuestro cuerpo es algo tan maravilloso que pensar solamente en el hecho de que una célula contenga todos los archivos necesarios que puedan activarse en el momento preciso del desarrollo embrionario y que eso lo enseñó la evolución. Jamás eso puede caber en la mente de nadie. Nadie sensato puede adoptar la evolución como una oportunidad para decir que de ahí se generó la vida. Es tan complejo que usted puede ir a cualquier biblioteca y puede encontrar libros gruesos de más de 500, 600, 700 páginas tan solo hablando de la célula. Pero si usted es más específico, encontrará que hay científicos que se dedican a estudiar estructuras específicas nada más, como por ejemplo las membranas celulares. Eso es una especialidad. Hay científicos que se encargan solamente de los receptores de esa membrana, porque es tan intrincado este asunto que al especializarse se dan cuenta de que hay un tipo de acción y reacción tan única, tan especializada en la forma como se arreglan en el espacio las moléculas para llegar a lugares específicos e inducir actividad específica. Y en muchos casos hasta cascadas de actividad, como ocurre en el caso de la insulina. Que cuando usted suma todas las maravillas que cada uno de estos órganos, que los sistemas en conjunto van a estar armonizando para que el cuerpo pueda realizar las funciones que nos distinguen como ser humano. Que podamos caminar, amar, podamos hablar, podamos compartir, disfrutar y podamos realizar todas las funciones de las cuales nosotros gozamos mientras estamos vivos. Esto es algo asombroso. ¿Cómo usted reacciona, por ejemplo, a la alergia porque percibió el polen? Eso está regulado también por genes. ¿Ya ha sabido usted cómo los genes también inciden en el hecho en que usted pueda tener una mayor predisposición a desarrollar hipertensión arterial? Ah, porque mi papá padecía de hipertensión arterial. Pues no, porque su papá padecía de hipertensión arterial. Usted pudo haber heredado esa tendencia, pero los factores ambientales van a activar, por ejemplo, secciones específicas de las histonas que encenderán específicamente ahora el gen específico para el cual va a dar lugar a que se desencadene el problema de la hipertensión arterial. Usted tenía ya la tendencia, tenía el gen ahí, pero estaba desactivado. Pero hubo factores ambientales. Por ejemplo, comenzó a ingerir una mayor cantidad de sal. Se sometió a mucha tensión emocional. Todo ese tipo de factores va a dar lugar a que haya una activación de un gen que ya usted había heredado, que había desarrollado algunas situaciones específicas. Hay algunos cambios que se desarrollan en los genes, como las mutaciones, que generalmente son perjudiciales, pero está el polimorfismo, que también puede dar lugar a que se desarrollen otras otros cambios más frecuentes. Y de una u otra manera van a inducir diferentes tipos de actividad, diferentes tipos de reacciones que van a desarrollar y van a facilitar que, por ejemplo, un niño a los 9, 10 años desarrolle un proceso donde se dañan las células betas de su páncreas para estas ya dejar de funcionar, dejar de producir insulina y que ese niño ya sea diagnosticado como diabético porque sencillamente fue expuesto a alguna proteína rara, como por ejemplo la proteína de vaca, de la leche de vaca, que contiene sustancias que pueden afectar los receptores de las células beta del páncreas, afectando la forma en que se produce la insulina e impidiendo que se forme la misma. Estos ya son estudios que se han hecho, no son inventos, son estudios que han relacionado las proteínas de la leche de vaca y cómo puede incidir en que se facilite en muchos casos donde ya hay cierto tipo de gen que al activarse va a facilitar ese daño que impide la producción de una insulina que sea útil y en la cantidad necesaria. Ahora ese niño se va a ver en la necesidad de inyectarse insulina toda su vida porque las células beta de su páncreas no van a producirla. Ya se desactivaron. Y así ocurre con diversas situaciones en nuestra vida. Cómo los factores, por ejemplo, alimentarios, cómo nuestro ambiente, el acostarse tarde, el no practicar ejercicio adecuadamente, la ausencia a la exposición del sol, la falta de tener un nivel de vitamina D adecuado, la falta de una buena hidratación adecuada, el ingerir o no ingerir los alimentos que son necesarios para los procesos de reparación del cuerpo, todo ese cúmulo de factores va a trabajar en los procesos donde áreas específicas de las histonas se encargan mediante procesos de metilación en encender, en activar o en desactivar genes que tienen funciones que son muy importantes para que nuestro cuerpo pueda funcionar. Desde ese punto de vista, tenemos que comprender que los factores que tanto hablamos aquí en Clínica Abierta, piense por ejemplo cómo hay factores que dañan la salud, que van a afectar esos genes. Cuando usted toma café, usted afecta esos genes y los afecta de tal forma, afectando el núcleo de las células, que las células se pueden enloquecer y al enloquecerse comienzan a reproducirse anormalmente y dan lugar a que sea más fácil el desarrollo de cáncer porque usted trastornó el núcleo de las células. Cuando usted utiliza terapia de reemplazo hormonal, usted probablemente lo hace porque tiene algún trastorno menstrual o porque no desea salir embarazada. Pero eso también va a estimular el área de algún archivo del núcleo para que entonces se generen otras situaciones donde se facilitan que haya una mayor agregación plaquetaria para que se produzcan émbolos. Hay una serie de complicaciones que se van a desarrollar, todas son básicamente estimuladas porque se trastornan esas áreas. Pero lo contrario también ocurre. Cuando usted es una persona que tiene paz, cuando usted facilita que la ansiedad se controle, que la depresión se controle, eso también incide sobre sus genes para que usted pueda tener un mejor funcionamiento de su sistema inmunológico y no vaya a tener problemas de adquirir infecciones. Cuando usted evita el uso de las sustancias que dañan esos núcleos, que afectan cómo se reproducen las proteínas y que facilitan que haya un buen funcionamiento nuclear, como por ejemplo el daño que produce el alcohol. Es una toxina que daña núcleos. El fumar, el tabaquismo, toxinas que dañan los núcleos. 7,000 toxinas diferentes, 70 de ellas cancerígenas. Y así usted sigue enumerando. Cuando usted consume una buena cantidad de alimentos saludables, ricos en vitaminas, minerales, macronutrientes, micronutrientes, fitoquímicos, antioxidantes, usted protege el núcleo y evita la enfermedad. Entonces, los hábitos nuestros, dormir adecuadamente, tomar suficiente agua, exponernos al sol, respirar profundamente y descansar adecuadamente, tienen como propósito proteger esencialmente estos archivos genéticos para que se activen los que son necesarios en el momento preciso, protegiendo su salud, y se desactiven aquellos que son perjudiciales que probablemente usted heredó de sus padres. Aún así, reconocemos que hay enfermedades que pueden afectar. Hay damas que mientras estaban embarazadas sufrieron, digamos, sarampión. Sabemos que eso afecta parte del desarrollo de la genética y hay niños que pudieron haber nacido sordos, mudos. Así hay una serie de diferentes enfermedades que también pueden afectar. O sea que el ambiente es muy importante para la expresión de los genes. Esas unidades de la herencia que hacen que nosotros podamos no solamente mantenernos funcionantes, sino también mantenernos sanos. Cuida usted esas unidades de la herencia. ¿Mantiene usted funcionante su sistema? ¿O sencillamente lo está descuidando? No lo haga. El nosotros descuidar este tipo de factores va a facilitar que haya trastornos en la activación o desactivación de estas unidades de la herencia y eventualmente tendremos que sufrir el daño causado por tal vez nuestra negligencia. Que el Señor nos ayude a recordar cómo nosotros podemos cuidarnos y cómo podemos facilitar que este cuerpo tan maravilloso conserve su función adecuada. Bien, hemos llegado al fin de nuestro programa de Clínica Abierta, pero no queremos despedirnos sin poder leer este pensamiento final. Y dice aquí el capítulo 22 y hablábamos del versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Recuerden que en el ámbito celestial, nuestro Dios no está solo inmiscuido en la obra de la salvación. Sí, no solamente el Padre, el Hijo también y el Espíritu Santo. Esa Trinidad está inmiscuida totalmente en la salvación del hombre y estarán ahí en el reino de los cielos. Pero ellos desean que esa felicidad sea completa porque ellos esperan que usted y yo estemos allí. Ellos quieren que disfrutemos del agua de la vida que estará manando a raudales en esa ciudad. La vida eterna no se espera. No se contente solamente con existir aquí 70, 80 años. Hay una vida sin fin que nos aguarda. Y el Señor desea por la eternidad compartir su existencia con nosotros. Que el Señor le bendiga. Le esperamos en nuestra próxima edición de Clínica Abierta. Y hoy se despide con mucho cariño el doctor Elmo Rodríguez Sosa. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.